El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Falsas profecías, obras de ley y justificación. Número 5. Solo aquellos quienes son llamados de Dios están bajo gracia. El mundo no puede estarlo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 14 de abril del año 2017. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Una de las cosas más difíciles de entender es por qué a los cristianos les es requerido guardar los mandamientos de Dios, como encontramos especialmente todo el camino a través de las epístolas de primera, segunda, tercera de Juan y todo el camino a través de la Biblia. Mientras que el protestantismo dice que una vez acepte a Jesús es liberado de la ley. Incluso algunos dicen que el amor de Dios es tan incondicional que no importa cuál sea su comportamiento, usted será salvo. ¿Cómo llega toda esta confusión? Viene a causa del mal entendimiento de un principio fundamental, el cual incluso las iglesias de Dios no han entendido plenamente, aunque ha estado en la Biblia a plena vista. Lo que queremos hacer hoy es continuar a través de nuestra corta serie que estamos haciendo a través de Gálatas sobre la justificación. Revisemos una de las cosas más importantes que necesitamos entender, lo cual está en Romanos capítulo 6. Vayamos allá. Aquí está donde las iglesias de Dios no llegan a la línea de meta en entendimiento de las dos cosas que están aquí. Los protestantes no lo entienden en absoluto. Los protestantes tienen una falsa, barata, rebelde y desobediente salvación. Ellos dicen que no lo puede hacer por sus propias obras, lo cual es cierto. Pero dan la vuelta y lo hacen por sus propias obras, con observancia el domingo, observancia los festivos, simple confesión de pecados, y todo está listo para que usted vaya al cielo. Esto es absolutamente falso, porque no entienden esto. Vamos a revisar unas pocas cosas antes que volvamos a Gálatas, de modo que podemos entender esto aún poco más. Entonces aquí en Romanos capítulo 6, leamos en el verso 14. Romanos capítulo 6, comenzando en el verso 14, dice así: porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Analicemos este verso un poco más. El pecado gobierna sobre usted significa enseñorearse sobre usted, lo cual es hasta el punto que es imposible salir de debajo de la carga del pecado, porque cada uno de nosotros tiene la ley de pecado y muerte dentro de nosotros. Requerimos el Espíritu de Dios para ayudarnos a tener la fortaleza y poder, de modo que el pecado no gobernará sobre nosotros. Pero bajo gracia, ¿qué significa bajo gracia? Vayamos paso a paso. Hemos cubierto esto durante Panes sin Levadura, donde dice: porque por gracia son salvos, y esta no de ustedes mismos, es el regalo de Dios. Y si es el regalo de Dios, usted no puede comprarla, no puede adquirirla, no puede trabajarla. No nuestras propias obras, pero somos la hechura de Dios, de modo que somos su hechura, creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras en las que Dios ordenó que camináramos. ¿Y qué significa eso? Lo que estamos cubriendo es algo que es muy difícil de entender hasta que entiende los versos claves. Es por eso que debemos constantemente orar, estudiar y demás. Entonces, respondamos la pregunta, ¿quién está bajo ley? Porque los protestantes dicen que si usted intenta guardar los mandamientos de Dios, está bajo ley y está tratando de justificarse ante Dios a través de sus propias obras. ¿Cómo puede ser esto? Leamos en un momento Romanos 7, en el verso 1. Leámoslo. Romanos 7, verso 1. Leamos cuidadosamente. Dice: son ustedes ignorantes, hermanos, porque estoy hablando a aquellos que conocen ley, que la ley, refiriéndose a toda la ley de Dios, leamos, que la ley gobierna sobre un hombre por tanto tiempo como pueda vivir él. Y con eso en mente leamos nuevamente Romanos 6:14, donde dice: porque el pecado no gobernará sobre ustedes porque no están bajo ley. Y aquí acabamos de leer en Romanos 7:1 que dice: la ley gobierna sobre un hombre por tanto tiempo como pueda vivir él. Esto es todos los hombres y mujeres en todo lugar, en todo tiempo, y veremos que eso es cierto. Entonces, ¿qué significa estar bajo gracia? No puede significar que usted es libre para desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Cómo puede tener sus pecados perdonados, los cuales son transgresiones de la ley, y estar bajo gracia, de modo que puede transgredir la ley? Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede tener sus pecados perdonados por gracia, de modo que si está bajo gracia, no tiene que guardar los mandamientos de Dios, y pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios? ¿Ve el pensamiento circular estúpido de los protestantes? Pero como sabe, ellos creen mentiras. Romanos capítulo 3 habla del pecado profundo dentro de los hombres. No hay ningún hombre que pueda ser recto delante de Dios en lo que hace, porque peca a través de la ley. Gobierna sobre un hombre o mujer en cuanto puedan vivir, y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo cuadra eso con la gente en el mundo, quienes son buenas personas? Pueden ser buenos y generosos, pueden ayudar a otras personas, puede ser un buen esposo, una buena esposa, padre, madre, cuidar a sus hijos. ¿No se espera que hagan eso? ¿No es eso lo que Dios requiere? Sí. ¿Y qué han hecho que es tan extraordinario que no están bajo pecado? Veamos esto nuevamente. Porque profesan a Jesús, van a la iglesia los domingos, toman comunión o misa, guardan los festivos del mundo, quebrantan el sábado y los días santos, quebrantan cualquier otra ley de Dios. Esas personas están aún bajo ley. Todos los seres humanos están bajo la ley ante Dios. Dios espera que la gente en el mundo sea obediente a sus leyes en la letra de la ley, de modo que habrá una sociedad decente. Esto no tiene nada que ver con conversión o un llamado de vida eterna. Eso tan solo significa que siguen algunas de las leyes de Dios. Otras leyes de Dios rechazan, pero no son convertidos, tan solo porque pueden ser buenas personas. ¿Mienten? ¿Roban? ¿Cometen adulterio? Algunos de ellos lo hacen. Y cuando lo hacen y son atrapados, es un shock. ¡Oh! Era una buena familia. Leamos entonces aquí en Romanos 3. Y leamos en el verso 19. Romanos capítulo 3, comenzando en el verso 19. Dice así: ahora entonces, sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley. Lea esto cuidadosamente, porque todos estamos bajo ley. La ley gobierna sobre todos en cuanto podamos estar vivos. Sigamos leyendo. Para que toda boca pueda ser cerrada y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. Entonces, ¿cómo sale de debajo de la ley que gobierna sobre usted y aún guarda los mandamientos de Dios? ¿Alguna de estas personas en el mundo sabe que la ley está gobernando sobre ellos? No. Primero, usted tiene que responder el llamado de Dios. Luego se tiene que arrepentir. Y arrepentimiento significa volverse su camino al camino de Dios. ¿Y qué involucra eso? Leámoslo aquí. Vayamos a Romanos 2. Y leamos comenzando en el verso 11. Romanos capítulo 2, comenzando en el verso 11, dice así: porque no hay excepción de personas con Dios, porque tantos como han pecado sin ley, perecerán sin ley, incluso sin el conocimiento de Dios. Van a vivir, van a morir, como sea que sean sus vidas, buenas, malas o lo que sea. Sigamos leyendo. Y tantos como han pecado dentro de la ley, serán juzgados por la ley. Recuerde, la ley gobierna sobre un hombre por tanto tiempo como pueda vivir él. Y aquí está la clave, leámoslo, verso 13. Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Y qué significa justo y justificación? Significa estar en una correcta posición con Dios. ¿Y cómo alcanza eso? A través de lo que usted hace o de lo que Dios ha hecho. A través de sus obras o del sacrificio de Jesucristo. A través del sacrificio animal. A través de obras religiosas. ¿Puede eso reconciliarlo o ponerlo en recta posición con Dios? No. Tiene que ser a través del sacrificio y sangre derramada de Jesucristo, seguido por su arrepentimiento, porque el arrepentimiento muestra que entiende que transgresión es quebrantar las leyes y mandamientos de Dios, y entonces detiene eso en la letra. Se arrepiente y es bautizado. Toda la operación de Dios a través del arrepentimiento y bautismo y recibimiento del Espíritu Santo viene de Dios, solo aquellos que se arrepienten. La única obra que tenemos que hacer en este punto es arrepentirnos y comenzar a guardar las leyes de Dios, de modo que podemos ser justificados a través del sacrificio de Jesucristo por el bautismo. Leamos verso 13, cuidadosamente, dice: porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo es que estas personas no están bajo ley? ¿Cuál es su posición con Dios? ¿Qué significa estar bajo gracia? Los protestantes nunca van lo suficientemente lejos para entender lo que eso significa verdaderamente. Aquí dice, leamos: sino los hacedores de la ley serán justificados. Y analicemos esto de nuevo. Usted escucha la ley y comienza a hacerla. Sabe que Dios dice que está pecando y no quiere pecar. Entonces, se arrepiente. ¿Y qué pasa? Sigamos leyendo. Verso 14. Porque cuando los gentiles, los cuales no tienen la ley, practican por naturaleza las cosas contenidas en la ley, esos que no tienen la ley son una ley hacia sí mismos. En otras palabras, la ley de Dios, si la guarda en la letra o si la transgrede, es aún la ley de Dios. Si la guarda, sea que conozca la Biblia o de Dios, esto trae una bendición, porque bendiciones y maldiciones vienen automáticamente para cualquiera que lo haga. Pero no significa que sea justificado delante de Dios. Sigamos leyendo, verso 15. Quienes muestran la obra de la ley escrita en sus propios corazones, sus conciencias dando testimonio y sus razonamientos también, mientras se acusan o defienden el uno al otro. Luego, muestra que estas personas estarían en la segunda resurrección, cuando entiende el resto de esto. Y veamos qué más nos dice esto, y entendamos una cosa muy profunda. Ningún sacrificio u obra de hombres puede perdonar pecados delante de Dios en el cielo. Esto solo viene a través de la misericordia y perdón de Dios, a través de Jesucristo y su sangre derramada. No puede venir de ninguna otra manera. Esto es importante que lo entendamos y comprendamos en verdad. Porque todo el mundo es culpable delante de Dios. Sigamos leyendo aquí en Romanos 3, ahora en el verso 20. Dice así, Romanos 3, verso 20. Por tanto, por obras de ley, en el griego es ergon nomu, y esto incluye sacrificios, enseñanzas de hombres, todo lo que haría usted mismo. Leamos, devolvámonos al verso 19. Ahora entonces, sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla aquellos que están bajo la ley, para que toda boca pueda ser cerrada y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. Por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de Él. Y justificación significa puesto en recta posición con Dios. Sigamos leyendo. Porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, la justicia de Dios. Y esta es la justicia de Dios para traer justificación para aquellos que se arrepienten. Leamos. Que es separada de ley, ha sido revelada, siendo atestiguada por la ley y los profetas. Incluso la justicia de Dios, que es a través de la confesión, que es a través de la fe de Jesucristo, hacia todos y sobre todos aquellos que creen, porque no hay diferencia. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia, a través de la redención que está en Cristo Jesús. Esto tiene que venir a través de Jesucristo, no hay otra forma. No puede venir por observancia el domingo, incluso no puede venir por la observancia del sábado. El perdón de pecados es un acto de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Por tanto, a menos que creamos en Dios el Padre y Jesucristo y aceptemos su sacrificio como pago por nuestros pecados y su sangre derramada como la perfección de ese sacrificio, y entonces debemos ir y caminar en novedad de vida a través de eso, y esto nos pone en recta posición con Dios a través de su gracia. Ahora, ¿qué debe pasar para que esto sea aplicado? Debemos arrepentirnos y ser bautizados para recibir el Espíritu Santo de Dios. Usted no está totalmente bajo gracia, sino hasta que se ha arrepentido y ha sido bautizado y recibe el Espíritu Santo de Dios, unido con el Espíritu de su mente. Eso es lo que es tan importante de entender. Romanos capítulo 6, vayamos allá. Veamos algo aquí. He cubierto esto antes, pero lo cubriremos de nuevo, porque es esencial entender qué significa estar bajo ley y qué significa estar bajo gracia. Pablo responde la pregunta. Dado que usted está bajo gracia, ¿tiene usted licencia para hacer lo que quiere? Pablo responde esa pregunta aquí. Entonces vayamos a Romanos capítulo 6 y comencemos a leer en el verso 1. Romanos capítulo 6 en el verso 1. Dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Continuar viviendo en la forma que ha estado viviendo, quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Por qué estamos bajo gracia? ¿O que la gracia pueda abundar aún más? Pablo dice, sigamos leyendo, verso 2. De ninguna manera. Significa, ni siquiera deje que ese pensamiento entre a su mente. ¿Cómo es que los protestantes hacen exactamente lo que Dios dice que no hagan? Porque esto va justo a eso. Ponga aquí su marca y vayamos a Romanos 2 al verso 13, lo que leímos. Romanos 2, verso 13, donde dice, porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si usted está haciendo la ley, no está pecando. Luego viene el arrepentimiento, luego viene el bautismo. Si usted llega a un punto en que sabe que necesita dejar de pecar, pero no se arrepiente y no es bautizado, el cual es el estado de la mayoría de los protestantes, ellos no están bajo gracia, aún están bajo ley. Gracia es una relación de pacto especial con Dios. Es especial. ¿Cuán importante es Dios para usted en su vida? ¿Cuán importante es usted para Dios? Necesita entender todo eso, y le daré una pequeña pista sobre eso. ¿Cómo vamos a Dios? Él envía la información y somos condenados. Él comienza a atraernos, porque nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre lo atraiga. Estar bajo gracia es una relación especial con Dios que el mundo no puede tener. ¿Por qué? Porque no están en pacto con Dios. Debe ser obediente y estar en pacto con Dios. Volvamos a Romanos 6 y sigamos leyendo en el verso 2. Romanos capítulo 6, en el verso 2, dice, de ninguna manera, nosotros quienes morimos al pecado. ¿Y cómo morimos al pecado? De eso es lo que se trata el bautismo por agua. Esta es una tumba acuosa. Siempre he sacado a todos del agua cuando los he bautizado. Usted muere al pecado. En otras palabras, no debe vivir el camino que solía vivir. Y va a contar eso como muerto, porque Cristo murió por usted. Ahora, veamos la operación de Dios en relación a usted y Cristo, para ponerlo a usted bajo gracia. Leamos. ¿Cómo viviremos más en Él? ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Una relación de pacto entre el individuo y Dios requiere el sacrificio de ambos. Cuando sea que un pacto es hecho, tiene que haber muestra de una muerte simbólica, por la presentación de sacrificio de animales que son cortados por mitad y un camino es hecho entre las partes. El que está haciendo el pacto pasa a través de él. Y Dios hizo eso. Cristo hizo eso. Quien fue el Dios del Antiguo Testamento, prometiendo su muerte futura. Para terminar este sacrificio de pacto, 30 años después, a Abraham le fue ordenado tomar a su hijo amado, Isaac, y ofrecerlo como sacrificio y ofrenda quemada. Eso fue hecho para mostrar el sacrificio por venir de Jesucristo, porque el carnero fue un sustituto por Isaac. Pero Abraham estaba dispuesto y obedeció. Dios hizo el pacto con Abraham al jurar por su propia existencia. Esto significa que es seguro, como la existencia de Dios, que el pacto con Abraham pasará y Dios lo hará a través del sacrificio de su único hijo, amado y engendrado. E Isaac fue un tipo de eso. Sigamos leyendo. Tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. El sacrificio de Cristo es el sacrificio de Dios por el perdón del pecado humano, porque Jesucristo es el Señor Dios del Antiguo Testamento, hizo a Adán y a Eva, y puso en ellos la ley de pecado y muerte. Por tanto, el único sacrificio, la única obra, lo único que puede perdonar pecados delante de Dios el Padre en el cielo arriba, es el sacrificio de Cristo, como su parte del nuevo pacto. Y nuestra parte del sacrificio entonces es el bautismo por inmersión completa en agua. ¿Y qué hace eso? Veámoslo aquí, sigamos leyendo, verso 4. Por tanto, fuimos sepultados con él. Como él fue puesto en la tumba por 3 días y 3 noches, leamos, a través del bautismo en la muerte, su propia muerte, para tener pecados perdonados, para ser justificado, para estar bajo gracia, el sacrificio de Jesucristo debe ser aplicado individualmente a cada uno de nosotros, a través del bautismo y siendo counidos en la muerte de Cristo. Esa es nuestra muerte de vivir en pecado. Y hay dos partes de ese sacrificio. Una de Dios y dos la suya. Sacrificios en el libro de Levítico para el perdón de pecados ante el templo no lo ponían en una recta posición con Dios el Padre. A ellos nunca se les ofreció vida eterna, solo algunos de los patriarcas, reyes y profetas. Eso fue todo. Y note lo que debemos hacer, porque debemos guardar la ley en el espíritu de la ley, como dice en Romanos 7. ¿Y cómo la guardamos en el espíritu de la ley? ¿Qué necesita para guardar las leyes de Dios en el espíritu de la ley? Mucha gente puede guardar parte de ella en la letra de la ley, pero ¿qué significa el espíritu de la ley? ¿Qué requiere eso? Sigamos leyendo acá. Bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Una nueva manera de vivir, de acuerdo a la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios, la verdad de Dios. Sigamos leyendo, verso 5. Porque si hemos sido counidos en la semejanza de su muerte, y somos contados como crucificados, eso es lo que Pablo escribió cuando dijo, soy crucificado con Cristo, allá en Gálatas. ¿Cómo es hecho eso? Por el bautismo. Cada uno de nosotros fue crucificado con Cristo, counido a su muerte. ¿Y cómo? Por el bautismo. Piensen eso. El Creador Dios, el Señor Dios del Antiguo Testamento, quien llegó a ser Jesucristo, vino a esta tierra, nació de la Virgen María, creció como un hombre cualquiera, llevó la ley de pecado y muerte dentro de su ser, nunca pecó, voluntariamente colocó su vida como un sacrificio por los pecados de toda la humanidad, porque Él los creó. ¿Y qué obra de cualquier hombre o religión puede sustituir el sacrificio de Jesucristo? Nada. La grandeza de quien Él fue y lo que hizo como ser humano, de modo que el pecado podía ser condenado en su carne, como el sacrificio perfecto por el pecado, lo cual entonces Dios aplica individualmente, personalmente, a cada uno de aquellos que se arrepienten y son bautizados, counidos, y son parte de la muerte de Cristo. Eso es tremendo. Ese es el primer paso en estar bajo gracia. Eso fue un pacto, perdón, fue un acto de Dios y el acto de su bautismo. Note cómo Dios lo hizo tan claro y simple. Sigamos leyendo. Hemos sido unidos en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Ese es el resultado final de la gracia, la semejanza de su resurrección. Si usted va a un templo y ofrece un sacrificio animal y es justificado ante el templo, o como un católico o protestante haría, ellos tomarían la Eucaristía o la Cena del Señor, lo que sea. Eso nunca puede sustituir el sacrificio de Cristo. Es por eso que la Pascua es tan importante. Debemos hacerlo en la forma de Dios. ¿Quién dio las instrucciones para eso? Jesucristo, quien era Dios manifestado en la carne. En realidad, el Señor Dios del Antiguo Testamento. Piensa en eso, porque es tan importante que lo hagamos a la manera que Dios quiere que sea hecho. Sigamos leyendo. Seremos en la semejanza de su resurrección. Y veremos de esto en Pentecostés. ¿Cómo va a ser tener gloria? ¿Cómo va a ser vivir por siempre? ¿Qué hizo usted por sí mismo o yo por mí mismo que fuera merecedor de vivir por siempre? La única forma es a través de Jesucristo. Sigamos leyendo. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él. Es por eso que usted es co-unido a su muerte en el bautismo. Sigamos leyendo. Para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. Como hemos explicado, esto muestra que vencer el pecado es un proceso. El cuerpo de pecado no está destruido sino hasta la muerte, y debemos ser fieles hasta el fin. Sigamos leyendo. Para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado, porque aquel que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Esto es por Dios el Padre, a través del sacrificio de Jesucristo. Todos perdonados, olvidados, y lo mismo diariamente. Sigamos. Es por eso que en la oración diaria tenemos perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estamos bajo gracia y Dios quiere que seamos perfeccionados y que el cuerpo de pecado pueda ser destruido. Y esto es todo un proceso, el vencer. Sigamos leyendo, verso 7. Porque aquel que ha muerto el pecado, y esto es a través del bautismo, leamos, ha sido justificado del pecado. Ahora, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene ningún dominio sobre Él, porque cuando murió, murió al pecado una vez por todos. Porque Él fue el creador de todos los seres humanos. Sigamos leyendo. Pero en lo que vive, vive hacia Dios. En la misma forma también, ustedes, ciertamente, deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. A causa del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Este engendramiento de Dios el Padre y el Espíritu de Cristo en nosotros es la gracia más grande que podemos recibir en esta vida. Ellos están en nosotros, ellos moran en nosotros. Esto no puede ser leído lo suficiente, hablado lo suficiente, repetido lo suficiente, sino hasta que seamos resucitados de los muertos. Piense en eso. Usted se ha arrepentido, bautizado, recibido el Espíritu de Dios. Y veremos lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer por nosotros. Pase ahora a la siguiente pista.